El informe está basado con las observaciones del trabajo de campo y las denuncias durante los años 2013 y 2014, ¿no? Uh-huh. El año 2014 estuvo marcado además por el decreto de la emergencia en materia de seguridad por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera el informe da cuenta de las consecuencias que ha tenido esta emergencia en el agravamiento, en la vulneración de derechos, en todo lo que tiene que ver con el sistema penal, digamos, tanto uh-huh. en las condiciones de encierro, como también en las acciones y en las prácticas policiales en el territorio. Así que, bueno, ayer presentamos, y la verdad que los números no son para nada, más que los números, la realidad que expresan algunas cifras no son para nada alentadoras, son como indicadores de condiciones estructurales que van generando la vulneración de derechos, digamos. Porque, bueno, obviamente no se trata de sucesos aislados, sino que se trata del funcionamiento de un sistema, del sistema penal, de la política criminal,
sí.
que está claramente orientado a la persecución de los sectores populares, sobre todo de los jóvenes pobres,
sí.
y que en el último año no, ha generado que haya el récord de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y que no es solo un problema de superpoblación o hacinamiento, sino que tiene que ver con esto que decía anteriormente, quiénes son los sectores que son perseguidos por el sistema penal. Lo que tenemos son la cifra histórica, que son 35.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Nunca la provincia de Buenos Aires tuvo tantas personas detenidas, pero lo más grave es que esas personas detenidas son todos jóvenes pobres, digamos. Hay como una selectividad del sistema penal que se profundiza en ese sentido y no deja de ser en sí mismo realmente preocupante, digamos, ¿no? ¿A quién persigue? Pues no se persigue el delito organizado, no se persigue a quienes organizan los mercados ilegales, de tanto de autopartes, de trata de personas, de drogas, de, digamos, de lo que implica el gran delito, que es el que debería reprimirse para que mejorar los estándares de seguridad, porque un montón de otros ilícitos menores están vinculados con el crimen organizado. En general, el sistema penal capta a quienes realizan delitos, porque lo cierto es que quienes están detenidos, el 60% está bajo prisión preventiva, digamos. La gran sí. mayoría ni siquiera tiene sentencia, y un porcentaje no tiene sentencia firme. Entonces, bueno, si a los que capta cometieron algún delito, los delitos son la cadena más débil de la cadena delictiva, digamos, ¿no? El eslabón más débil. Entonces, esto que se presenta como una política de seguridad ligada con el manodurismo, con que hay que poner más patrullas en el territorio, que hay que poner más agentes, que hay que tener más presos, más castigo, más penas, más persecución, más represión, la verdad que no tiene nada que ver con esto, digamos. No tiene que ver con mejorar los estándares de seguridad, sino lo que genera es lo que la Comisión viene denunciando hace tantos años, y que es una mayor vulneración de derechos, y eso implica, bueno, obviamente, un grado de inseguridad mayor, digamos, porque lo que se incrementa es la violencia, ¿no?
Sandra, y lo que queda claro también, porque si uno se hiciera eco tanto de las estadísticas que pueda haber disponibles en la materia o del reclamo, es que tampoco ha demostrado, que no la justificaría, pero sería por lo menos un inicio de un camino, este incremento en el nivel, la cantidad de efectivos, de personas detenidas, este avasallamiento de derechos, ni siquiera es efectivo, porque nos viven diciendo que en el mejor de los casos, entre comillas, los ataques contra la propiedad y la vida de las personas, en el mejor de los casos, se mantienen más o menos estables.
Claro, exactamente. En principio tampoco tenemos indicadores serios. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos que nosotros hicimos al decreto de emergencia, que era una emergencia que estaba decretada, que estaba sin una base científica de registro de la realidad seria, porque no hay estadísticas tampoco que demostraran que estábamos en un momento de seguridad que de emergencia, porque la verdad es que el Estado no produce buena estadística, no hay buena información, o sea, hay una opacidad muy fuerte en esto, digamos, ¿no? Ahí no tenemos estadísticas claras con respecto a eso como para decir el delito creció o no creció. O sea, en realidad es difícil evaluar, digamos, porque estamos siempre con esto de la sensación de inseguridad, el reclamo, la demanda, sí. lo que la gente percibe, lo que los medios dicen. Entonces ahí hay una cuestión muy muy compleja, digamos, que se trata también de la construcción de un discurso, que también desde los sectores políticos toman, que se transforma eso después en promesas electorales. Bueno, ahí hay una cuestión realmente grave, y seguir sosteniendo estos discursos desde las propias oficinas del Estado, en políticas públicas, ¿no? Casi, a veces decretar un estado casi de beligerancia, porque se habla de guerra contra el crimen, a veces uno ve escenas, y cuando se habla, por ejemplo, el propio gobierno provincial ha anunciado muchas veces, por ejemplo, como resultado de la emergencia, ha presentado los números de delincuentes abatidos en enfrentamientos, por ejemplo, ¿no? La verdad es que el Estado diga que es indicador de cuántas personas mata la policía en enfrentamientos, que habrá que demostrar en qué circunstancias mata, ¿no? Hay un estudio que nosotros hicimos sobre las muertes por la fuerza letal de la policía, digamos, el uso de la fuerza letal por parte de la policía, y lo que vimos en algunos expedientes judiciales que del año 2012, creo que son sobre el 2012-2013, ¿no? Vimos una muestra de casos de los que pudimos acceder, que el 60%, por ejemplo, de esas muertes que produjo un agente policial fue fuera de servicio y en defensa de su propia propiedad, y en ocasión, por ejemplo, cuando le estaban robando, etcétera, a sí mismo, digamos, ¿no? El 60% de los casos de uso de la fuerza letal por parte de la policía, ¿no? No lo hacen ni siquiera en servicio, o sea que esta figura de los enfrentamientos con delincuentes, sí, ¿no? Que uno parece que, bueno, hay que, además, viste, son escenas que resuenan demasiado, sí, frases que resuenan demasiado, sí, ¿no? A los delincuentes abatidos, sí, delincuentes subversivos abatidos,
sí, claro,
o sea,
sí,
la verdad que habría que, por lo menos si la sociedad genera estos discursos, por lo menos desde las propias, desde el propio Estado y el propio gobierno, no deberían ser lo suficientemente responsables como para no seguir acentuando en el mismo sentido, porque no está bueno como sociedad, no está bueno que pensemos que la resolución de los conflictos tiene que ver con el aumento de la violencia. Después hay linchamientos y no sabemos cómo se generan. Bueno, se generan así, o sea, hay que de alguna manera ir construir otro discurso posible, digamos, frente a los temas de seguridad. Por eso para nosotros el tema de la seguridad democrática, es decir, poder pensar y discutir de cara a la sociedad que no hay contradicción entre políticas de seguridad y pleno respeto de los derechos humanos. Claro. Esto es, la mejor política de seguridad es aquella que no viola ningún derecho humano y al contrario, digamos, los garantiza. Entonces, no, porque esta cuestión, no, porque pareciera que si uno le dice a la sociedad, y estamos en el récord histórico de personas detenidas, 35.000 presos en la provincia de Buenos Aires, y alguna gente dice, qué bien, qué bueno, ¿no? Bueno, no, bueno, la verdad es que esto no genera ningún mejoramiento del estándar de vida de los bonaerenses, sino al contrario, digamos, mayores padecimientos y mayores sufrimientos finalmente impactan en el conjunto de la trama social, ¿no?
Clarísimo, impecable, como siempre, Sandra. Incluso había una mención, no se te escapará, que en la presentación, en la presencia del gobernador y candidato a presidente, Daniel Scioli, en el programa 678, se le hizo saber la preocupación a algunos de los periodistas allí, de los colegas, sobre alguno de estos temas que ustedes abordan y analizan y diagnostican y militan sistemáticamente. ¿Recibió, va a haber algún encuentro? ¿Cómo? Porque creo que una de las periodistas le preguntaba si iba a recibir, si se iba a reunir con ustedes.
Bueno, nosotros le hicimos un pedido de entrevista a primera hora de ayer, que es lo que solemos hacer antes de la presentación del informe en general.
Sí.
Siempre solicitamos una entrevista con él, le enviamos el informe antes que lo presentáramos públicamente.
Sí.
Y estamos a la espera de que nos reciba. Bueno. Sí, algunas otras veces nos ha recibido.
Sí.
En la última presentación no pudimos juntarnos con él, que fue la presentación que hicimos en el 2013. Desde el 2012 que no lo vemos al gobernador, así que bueno, esperemos verlo, que bueno, ya después va a dejar la gestión, así que, y nosotros siempre tenemos esa expectativa, y ese siempre es el sentido de la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, siempre tenemos la esperanza de que seamos escuchados, no por nosotros, digamos, por la realidad que se revela, digamos, no porque lo dice la Comisión Provincial por la Memoria, digamos. Nosotros ponemos a disposición un poco lo que nosotros observamos, lo que nosotros vemos a partir de nuestro trabajo, y tratamos de sistematizarlo de la forma más seria posible, digamos, no, para que sea un aporte a seguir pensando esto, no solo a los al gobierno, sino también a los otros candidatos, a las otras fuerzas políticas y también a la sociedad y a los medios de comunicación, digamos. No, hay que la mano dura no puede ser un paradigma que siga todavía marcando a las políticas de seguridad. Ya hace más de 15 años que estamos sobre este paradigma. Hemos tenido algunos momentos con las gestiones de Arlañá, con intentos de reforma, que la verdad que nunca se pudieron continuar y profundizar, y que creemos que hay otras cosas para hacer, ¿no? Que las políticas de seguridad no tienen que ver solamente con aumentar la capacidad de ejercer la violencia por parte del Estado, ¿no? Yo creo que una sociedad como la nuestra, con la experiencia que tenemos que encontrar otros modos.
Sandra, te mandamos un abrazo y te agradecemos como siempre.
No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria, su informe anual, todos los años lo hacen, valga, permítaseme la redundancia, 35.000 personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, son jóvenes, son pobres, integran, en el caso de que hubieran cometido delito, integran el último eslabón, el chiquitaje del delito, los que los dirigen, los que los utilizan, los que los reclutan, los que los proveen de armas, todos esos, los que organizan el caldo espeso. Bien, gracias.